El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lubín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lubín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio, y es un placer compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Un grupo de estudiantes y profesores del Recinto Universitario de Mayagüez, apoyados por el proyecto de Oral History Lab, han creado un documental que se centra en la resistencia y el cuidado colectivo entre comunidades de vidas de los peñolanos del barrio Rusio y las comunidades adyacentes, quienes han resistido generaciones de adversidades por su ubicación geográfica y también por algunos atropellos de parte del gobierno. Sobre eso entonces hablaremos hoy en Foro Colegial. Y para ello se encuentra con nosotros el doctor Eduardo Lugo, quien es catedrático del Departamento de Psicología del Recinto, a quien le damos la bienvenida nuevamente a Foro Colegial. Saludos, profesor, y bienvenido.
Saludos, Marian, y gracias, como siempre, Vela, por abrirnos este espacio para hablar sobre nuestros proyectos.
Y también le damos la bienvenida al estudiante Jorge Santiago Fernández. Él es estudiante de Ciencias de Cómputos e Ingeniería, pero también está completando concentraciones menores en cine y en música. Bienvenido, Jorge, a Foro Colegial.
Hola, gracias por darnos este espacio.
Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy y exponer, ¿verdad?, de otras formas en las que nuestros estudiantes colaboran, hacen impacto, y precisamente a través de organizaciones como Impacto Juventud, en la que el profesor también es uno de los mentores, pues se generan este tipo de proyectos. Profesor, cuénteme, ¿de qué se trata?
Pues mira, el documental, déjame contarte un poquito sobre la historia de cómo nos juntamos, ¿verdad? El Oral History Lab y el proyecto de Impacto Juventud, ¿verdad? La organización de Impacto Juventud y el proyecto Habla en la Montaña. Cuando el Oral History Lab se ganó una propuesta, que ahorita Jorge te puede hablar un poquito más sobre eso, ¿verdad? Su profesora, Ricia Chamsky, se acercó a nosotros porque estaban tratando de identificar proyectos modelo, ¿verdad?, que estuvieran colaborando con comunidades para poder documentar, ¿verdad?, el trabajo que se estaba haciendo. Desde el inicio, siempre le digo, ¿verdad?, al equipo de trabajo del Oral History Lab, que fue como un amor a primera vista, porque ambos proyectos teníamos una mirada bien similar a cómo nosotros colaboramos con las comunidades externas a la universidad, ¿verdad? Y es una colaboración que viene desde la sensibilidad, desde el respeto, desde el amor, ¿verdad? Desde un conocimiento histórico de lo que han sido los atropellos que muchas de nuestras comunidades han sufrido. Y sabíamos, ¿verdad?, que queríamos estar algo que no era decisión nuestra, era decisión de la comunidad si quería compartir su historia con el resto del país. Y honestamente, pues ya un poquito, ¿verdad?, ahorita te vamos a contar un poco, ¿verdad?, sobre otros países en el mundo que se van enterando sobre las historias, ¿verdad?, que se cuentan en el documental. El documental se basa del trabajo colaborativo que hacemos en el proyecto de Habla en la Montaña, en el sector Quebradilla del barrio Rusia en Peñuela. Es una comunidad bien arriba en la montaña, casi llegando a Juntas, que por su localización geográfica, pero más que nada que la localización geográfica, yo creo que son años de mala planificación, años de violencias estatales, ¿verdad?, y municipales en contra de estas comunidades montañosas. Tienen, ¿verdad?, una serie de problemas de acceso a servicios, tienen unos problemas de acceso a servicios básicos como el agua, ¿verdad?, que lo van a ver en la historia que presentamos también del barrio aledaño, que es el barrio Corea. Y entonces nosotros comenzamos el trabajo, ¿verdad?, colaborativo con la comunidad cuando comienza, un poco antes que comenzara la pandemia, tratando, ¿verdad?, de identificar cuáles eran las necesidades sentidas de la comunidad. Y en aquel entonces, al inicio, pues la necesidad sentida de la comunidad tenía que ver con sustentabilidad energética, sustentabilidad alimenticia, asuntos que tenían que ver con el apoyo a la niñez y a los padres, madres y cuidadores. en fin, ¿verdad? Elementos que ellos identificaban como parte del fortalecimiento y la resiliencia comunitaria en un contexto de crisis climática. Llega la pandemia y de momento la parte educativa y socioemocional de la niña se vuelve aún más relevante porque pues se tienen que quedar en la casa, cogiendo las clases sin los recursos adecuados, con internet inconsistente, porque la señal de internet allá arriba es prácticamente inexistente, ¿verdad? Con problemas de consistencia energética. Así que rápidamente nosotros comenzamos a diseñar este proyecto que se llama Ole la Montaña, que lleva ya 3 años. Proveyendo ese apoyo socioemocional y ese apoyo educativo a la niñez y añadiendo componentes que afirman nuestra identidad afrodescendiente, desde la bomba, aspectos de actividad física que es tan importante para el desarrollo pleno de nuestra niñez, ¿verdad? Y también para la función cognitiva, para ¿verdad? Nuestras emociones, ¿verdad? Y por otro lado, ¿verdad? Unos componentes también que tienen que ver con agroecología, ese contacto con la tierra, fomentar la sustentabilidad alimenticia. Y todas estas cosas entendemos que son parte del bienestar integral de la niña. Y ahí entonces pues comenzamos esa colaboración con la profesora Chamsky, con Jorge, ¿verdad? Y con un grupo maravilloso de estudiantes que hicieron un trabajo mucho más allá de lo que yo esperaba, ¿verdad? Que fuera ese producto de esta colaboración.
Uh-huh. Y entonces, gracias por el trasfondo, profesor. Finalmente, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo les toma todo este, ¿verdad? Proyecto para documentar ¿verdad? Lo que vive esta comunidad.
Jorge, esa te la dejo a ti.
Ok. Pues el proyecto comienza como tal en mayo del año pasado, uh-huh. porque comenzó como parte del curso de introducción al documental. Entonces, para mayo es que tenemos el acercamiento de hacer un documental basado en lo que está ocurriendo allá en el barrio Rusio con Impacto Juventud y los peñolanos que se encuentran allí. Y ahí que empieza esa relación. Cuando terminé el semestre, continuamos en agosto, retomamos el documental porque en mayo lo que hicimos fue grabar una entrevista y más o menos get a feel, ¿verdad? O sentir cómo es la comunidad. Y entonces pasamos a agosto, que ahí es cuando como tal empezamos a grabar más seriamente, yendo los sábados junto a Hablo de la Montaña. Vamos sábado a sábado y grabamos. El equipo consistía, estaba yo, que era el codirector, Andrea Carolina, codirectora, Cariani, que era la productora, también estaba Daniela, que era otra productora, y Marcos de sonido, David, era un grupo bastante bastante grande, bueno, relativamente, éramos como 7 personas que íbamos para allá, y cuando teníamos menos personas, pues si acaso 4 o 5, y también esto fue dado gracias a la profesora Raisa, que fue la profesora de ese curso de introducción al documental, que fue nuestra mentora, que nos guió a través de todo, de la preproducción, que eso fue ya escribiendo las preguntas de que lo vamos a hacer, la entrevista, la producción, yendo allá para grabar, y la postproducción, que esa fue la parte de edición del documental. Y ese documental, sí, o sea, termina la clase en diciembre y continúa, ahí es que empieza el proceso de postproducción, que esa fue la parte de edición, que esa yo la tomé desde diciembre hasta febrero o marzo de este año, que es cuando uh-huh. termina la edición del documental. Así que prácticamente empezó en mayo del año pasado, tomamos un break en el verano, en agosto retomamos hasta marzo prácticamente.
Jorge, ¿qué tal? Porque pues bien describes todo ese proceso a grandes rasgos, pero pues sabemos que en eso se involucra pues mucho sacrificio, compromiso. Es un esfuerzo multidisciplinario, porque también quiero que me hables de eso, porque los jóvenes que participan en este documental estudian diferentes disciplinas. Finalmente, cuando tú pasas por todo eso y ves el trabajo final, ¿qué representa para ti?
Pues fue súper, sumamente bonito, porque fue, bueno, como menciono, sí, fue trabajo bien difícil, particularmente la parte de postproducción, porque, ¿sabes? Terminamos de grabar, entonces hay que ver todo lo que grabamos. Y eran, si no me equivoco, cuando se puso todo en un timeline alrededor de 2 horas y media de pietaje de video. Y eso lo llevamos hasta media hora. Y esa parte fue bien trabajosa, al igual que ir allá para la comunidad con, ¿sabes? Desarrollándonos técnicamente a través del tiempo, porque empezamos un poquito, ¿sabes? Sin mucho conocimiento, teníamos un conocimiento previo, pero no práctico, era teórico. Y mientras fuimos los sábados, pues cada vez estaba mejor, mejor, y fue súper bonito ver cómo el último sábado ya todos sabíamos lo que teníamos que hacer, todos sabíamos cómo lo teníamos que hacer, y la dinámica fue súper eficiente. Y nada, luego de editar el documental, lo que yo diría que fue el resultado del documental fue verlo en Cabo Rojo, en el Teatro Excelsior, porque allí se hizo una actividad de Aula en la Montaña, que era el aniversario de Aula en la Montaña, que Eduardo también les podría hablar de eso, y se presentó el documental por primera vez a la comunidad. Y fue súper bonito ver cómo la comunidad interaccionó con el documental, se rieron, y hubo mucha solidaridad y muchos momentos bonitos en ese teatro. Y me hizo pensar a mí, y estoy seguro que también a mis demás compañeros y compañeras, que todo valió la pena al ver ese resultado.
Y Jorge, es un documento vivo, ¿verdad? Que relata esta condición específica, ¿verdad? Del tiempo que ustedes están documentando de esta comunidad, pero como nos anticipa el doctor Lugo, es como que no puede haber, no ha habido tal trascendencia a nivel, ¿verdad? De política pública y de apoyo gubernamental para esta comunidad en específico. Así que pensamos que esto también puede servir como que un llamado para crear conciencia. ¿Qué tú piensas, Jorge? Y luego el doctor Lugo.
Sí, también es que me faltó mencionar que ese fue el segundo resultado que nos emocionó mucho, que fue que se presentó este documento solar de Casa Pueblo, y al presentarlo en la marcha solar, se encontraba, si no me equivoco, era un senador o un miembro del gobierno que participa o es parte, o su responsabilidad cae dentro de la región donde se encuentra Peñuela y por ende el sector Corea y Barrio Rucio. Entonces, se llevó una dinámica allí donde, gracias a ese, ¿verdad? Al documental y las personas que estuvieron ahí, gracias a todo el esfuerzo que ha hecho ya Impacto Juventud desde la pandemia, desde María, llegó hasta ese punto donde se presentó ese documental, donde se pudo ver todo el esfuerzo que se había hecho en la comunidad y de los mismos miembros de la comunidad del sector Corea y el barrio Rusio. Y eso llevó a que se haga un panel, si no me equivoco, se le llamaría un panel, pero Eduardo quizás pueda especificarlo más, sobre donde estaban los miembros del gobierno responsables con el sector Corea y miembros de la comunidad, como estaba Olga, por ejemplo, del sector Corea, donde se abrió el diálogo para hablar sobre esa problemática del agua potable, lo cual es que cuando llueve, como el agua lo están sacando del río, porque acueducto prácticamente, bueno, no prácticamente, sino lo hizo, dejó. No, no le dio mantenimiento y abandonó la planta que tenían de agua, pues el agua la están sacando de ese río y cuando llueve con el sedimento todo, pues el agua que sale de los grifos de ese sector es bache prácticamente. Entonces se llevó ese diálogo que se transmitía hasta por Facebook Live y participó también Elga Maldonado, que fue la codirectora de Aula en la Montaña. Y Eduardo puede dar más información sobre eso.
Adelante, profesor.
Yo creo que Jorge lo ha dicho prácticamente todo. Lo que hubo fue una vista pública, es lo que se refiere Jorge, ¿verdad? La presentación del documental allá en Casa Pueblo generó una discusión bastante, bastante importante e intensa, ¿verdad? Y de momento se visibiliza lo que estaba pasando, ¿verdad? Y no solamente lo que estaba pasando en términos de la situación del agua, sino que hubo un veto del gobernador, que todavía el Senado y la Cámara no se habían movilizado, ¿verdad?, para resolver este problema, que no hay que no habían en ese momento unos estimados, y todavía no lo hay, un estimado de cuánto le cuesta a Acueductos hacer el trabajo para poder suplirle agua a estas familias, ¿verdad?, de esta área en Peñuela, y se provoca una vista pública allí mismo en Peñuela para discutir este asunto. Así que, o sea, yo quiero resaltar en esta entrevista, este Marian, que todo esto surge del trabajo de nuestros estudiantes. O sea, aquí hay un producto de cómo nuestros estudiantes impactan las comunidades en Puerto Rico, de cómo su trabajo tiene influencia para mejorar o intentar mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades, cómo puede movilizar política pública, que no son meramente proyectos de clase, ni proyectos meramente bonitos, ¿verdad?, sino son proyectos que tienen un impacto social de envergadura, que salen de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y que yo sé, ¿verdad?, de otros recintos también. Esto para la comunidad también significa solidaridad, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que han sentido a través de esto es sentirse escuchados y sentirse que pueden llevar el mensaje de que, como dice el título del documental, todavía estamos aquí resistiendo, todavía estamos aquí luchando, buscando alternativas para este problema, que no solamente es un problema de salud pública, estamos hablando de más de 40 años de este problema de Corea, de agua, que nuestra niñez, tengo adolescentes de 17 años que nunca han visto agua limpia en su casa, y eso afecta también su salud mental, ¿verdad? Así que el documental hace eso, ¿verdad? Trabaja esa parte del agua, porque evidentemente toca a niños y familias que nosotros le damos servicios en la aula de la montaña, y también entonces provoca, ¿verdad?, una reflexión sobre proyectos comunitarios como el nuestro, y cómo esa solidaridad que se genera desde estos proyectos ofrece una ruta de cambio para el país, ¿verdad? Y cómo tratamos, ¿verdad?, de buscar una ruta distinta a lo que han sido violencias históricas. Y cuando digo violencias históricas, yo me atrevería a decir que las violencias en contra de estas comunidades, ¿verdad?, sin hablar sobre la situación colonial que precede todo esto, viene desde los años 50, ¿verdad?, desde ese abandono del centro de la isla, de la agricultura, de cómo se convierten esas áreas geográficas en Puerto Rico menos importantes que el área metropolitana. Y cuando llegamos a estas comunidades, nos damos cuenta de que hemos creado una situación de pobreza que no es solamente de dinero, sino que tiene que ver también con la disponibilidad de servicios básicos que deben ser derechos humanos para todos nosotros. Y eso es lo que van a ver en el documental, ¿verdad?, en cualquiera de las presentaciones, pero pronto, el 6 de septiembre, lo vamos a estar presentando en Taller Libertad a las 7:30 de la noche. Allí tendrán la oportunidad de escuchar más a Jorge y a las otras personas que, ¿verdad?, fueron los que produjeron este documental. Yo también voy a estar allí con la señora Elga Maldonado, que fue la codirectora de Aula en la Montaña por 3 años. Y de verdad que yo creo que es un trabajo de sensibilización, y esperamos que para alguna de las personas que lo vean sea un trabajo también, una experiencia para movilizarse. Y entender el Puerto Rico que vivimos, porque en este trabajo que nos ha terminado, particularmente con la situación del agua, ¿verdad?, nosotros hemos continuado colaborando con la comunidad para organizarla, para trabajar con esta lucha, orientarse sobre lo que tiene que ver con el desarrollo de acueductos comunitarios, ¿verdad?, como una alternativa si el gobierno no atiende el problema. En este proceso nos hemos dado cuenta que la comunidad coreana no es la única comunidad sin agua limpia en Peñuela. Así que Peñuela se convierte, para mí, en uno de los pueblos en Puerto Rico que más violentado se ha visto a nivel ambiental. Y yo creo que esa es una de las cosas que este documental muestra con mucha claridad.
Profesor, me gustaría hacer esta reflexión sobre el rol, ¿verdad?, de la universidad y de la educación en términos generales, en un impacto comunitario. Nosotros, pues, aquí en el recinto los tenemos a ustedes, ¿verdad?, en la iniciativa de Impacto Juventud, muy lindo, ¿verdad?, los jóvenes integrándose a diferentes sectores, incluyendo los niños. Tenemos el Instituto de las Comunidades, tenemos el Servicio de Extensión Agrícola, que también, pues, hay un impacto en ese sector agrícola. Pero se hace pertinente que se siga ampliando esa conexión con la comunidad, desde esta perspectiva multidisciplinaria, cómo se dio con este documental, y quisiera su reflexión sobre el particular.
Mira, yo, una de los componentes de la misión de la universidad tiene que ver con el impacto comunitario. Yo creo que eso, para muchos de nosotros, está muy claro, ¿verdad? De la centralidad de eso en la misión y lo que debe ser la universidad para el país, ¿verdad? Y los proyectos que tú has mencionado y muchos otros, puedo añadir al Centro Universitario para el Acceso, por ejemplo, con estudiantes superior y muchos otros proyectos que no le voy a hacer justicia, ¿verdad? Ahora, acordándome de todos, hay un beneficio de país tan y tan grande que muchas veces lo vemos como algo añadido, pero no necesariamente central a la universidad. Y creo que hay que empezar a verlo de esa manera, ¿verdad? Particularmente con lo que han sido los ataques fiscales a la Universidad de Puerto Rico y los recursos que se han eliminado. No solamente se afecta al acceso para nuestros jóvenes, y para todas las personas que quieran educarse en el país, sino que se afecta también el acceso que tienen las comunidades a proyectos que pueden literalmente, en algunos casos, y no estoy exagerando, salvar vidas, ¿verdad? Yo conozco de compañeros ingenieros que trabajan con asuntos de energía renovable, yo colaboro con muchos de ellos desde la psicología, que están salvando vidas en comunidades marianas, ¿verdad? Que están trabajando con asuntos de energía renovable, donde personas que necesitan de energía eléctrica consistente para conectar sus equipos médicos se están beneficiando de estos proyectos, ¿verdad? Así que yo creo que esto es solamente un ejemplo de mucho de lo que hace la universidad, que muchas veces no se ve. Y la otra cosa es que muy bien lo que tú dices de lo multidisciplinario, yo me atrevería a decir lo transdisciplinario, de aula y también del documental, ¿verdad? De cómo a veces la universidad está mal diseñada en términos de que estamos cada uno en nuestros pedacitos, ¿verdad?
Las fincas.
Eso es lo que está buscando, nuestras fincas como disciplinaria. Pero cuando nosotros rebasamos esas líneas y nos damos cuenta que los problemas que estamos enfrentando en el país son problemas, como decían mis amigos Cecilio Ortiz y Marla Pérez, son problemas perversos que necesitan una mirada de todas estas ópticas para poder resolverlo, nos damos cuenta que hay que pensar en la universidad de una manera distinta también, para que estas colaboraciones no tengamos que forzarlas en nuestro tiempo libre, sino que sea la vida de la universidad y del adiestramiento de nuestros estudiantes, el poder interactuar, que mis estudiantes de psicología, que lo están haciendo ahora, ¿verdad?, a través de los proyectos que tengo con los ingenieros, interactúen con profesores de ingeniería, con estudiantes, que los estudiantes de ingeniería se beneficien de la mirada de las ciencias sociales y de la psicología para entender que los fenómenos tecnológicos no son solamente tecnológicos, sino que son sociotécnicos, ¿verdad? Que hay seres humanos involucrados en procesos para que estas tecnologías funcionen como deben funcionar para nuestras comunidades. Yo creo que tanto la universidad como el país se benefician más de esa mirada. Y en el caso del documental, ver cómo algo, y esto yo creo que ha sido maravilloso en todo Puerto Rico en los últimos años, particularmente desde María, cómo estos documentales concientizan, educan, transforman y promueven cambio social y político que el país necesita.
Sí, es bien interesante, profesor. Y Jorge, lamentablemente ya el tiempo se nos ha terminado, tenemos apenas dos minutos, pero es interesante cómo a través del arte, ¿verdad?, se puede entonces amplificar y visibilizar estas voces que no necesariamente están llegando a donde tienen que llegar. Así que en ese sentido queremos invitar a los amigos y amigas que nos acompañan acá en el oeste, que viven acá en el oeste, a que puedan asistir a la presentación, a la próxima presentación, profesor, que me imagino que es una de muchas que tendrán de aquí en adelante, que es el miércoles 6 de septiembre a las 7:30 de la noche en el Taller Libertad. El documental Todavía Estamos Aquí, producido por estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez, con la colaboración de sus profesores, del proyecto Aula en la Montaña, del proyecto Impacto Juventud y del proyecto Oral History Lab. Así que les deseo mucho éxito. Me imagino, ya en este minutito final, profesor, me imagino que lo tienen en perspectiva para seguir presentándolo en Puerto Rico y en otras partes.
Sí, incluso debo decir que además de presentarlo en otras partes, hace como una semana atrás estuvo en un festival, fue aceptado en un festival en República Dominicana. Jorge, no me acuerdo ahora bien el nombre del festival, creo que es Libélula Dorada, ¿verdad?
Sí, el Festival de Cortometraje Libélula Dorada en República Dominicana.
Excelente, enhorabuena y pues nada, estaremos pendientes también, ¿verdad? De cómo se desempeña en este festival, así sigue esta importante visibilización. Muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy, darnos a conocer este tema tan importante y a ustedes amigos, muchas gracias por su sintonía. Será hasta el próximo viernes en otra cita más de Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, Diagonal Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, Diagonal Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.